Esto es ESPN Radio Fórmula.
Raúl Jiménez, um mexicano, atingidor do Benfica, a tomar balanço fora da grande área, pode marcar o Wolverhampton e adiantar-se no marcador. Jiménez atirou e marcou para o Wolverhampton. Está na...
Al medio tiempo en la Europa League, Wolverhampton está ganándole 1-0 al Olympiacos. Gol del mexicano Raúl Jiménez, que tiene el 100% de efectividad en ejecución de penales en todos los torneos con los Lobos en este año. Impecable técnico, preciso, un frío y excelente cobrador de penales. Es el mexicano, el marcador está 1-0 en el medio tiempo. Un saludo en este jueves 6 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte, igual que a Mario Carrillo, maestro Carrillo. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente Héctor, Mario, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Beto, un verdadero privilegio estar con Héctor, contigo. Y te iba a decir algo más. Disfrutamos la confianza que tiene el mexicano haciendo tiros a gol de Rabona, sombreritos, recepciones de espaldas. El mexicano tiene una confianza tremenda, con la mente por las nubes. La verdad que estamos contentos por eso.
Totalmente de acuerdo, Mario. Qué gran delantero, qué completo delantero. Y sobre todo, qué forma tan extraordinaria de cobrar los penales, como de costumbre. Es prácticamente infalible. Raúl Jiménez, cuando le toca cobrar un penal, marca el gol que hasta el momento tiene a los Lobos al frente en el marcador. El Sevilla le ganó a la Roma 2-0 también en estos octavos de final de la Europa League, goles de Reguilón y de Nesri. El Bayer Leverkusen, Héctor, también ganó al Glasgow Rangers 1-0 en la actividad de la Europa League del día de hoy, pero sobre todo llamando la atención particularmente para el medio periodístico mexicano, el gol que marcó hace unos minutos el mexicano Raúl Jiménez.
Y además se distingue, Beto, por ser uno de los mejores cobradores de la Premier League de penaltis, ¿eh? Los cobra de manera extraordinaria. Es raro encontrar un tirador de penaltis tan efectivo, porque igual te los coloca del lado izquierdo que del lado derecho, normalmente engaña al portero, es muy difícil que el portero esté cerca de detenerle un penal, y la mayoría de sus penales que ha ejecutado hasta ahora los ha anotado.
Exacto, y se nota, Mario, cómo observa al portero siempre, no se precipita, hasta el último instante decide con una gran capacidad mental hacia dónde va a dirigir el disparo.
Y algo bien interesante que lo acabas de decir, Beto y Héctor Huerta, muy bien, es que el mexicano, a la hora de dirigirse a la pelota, para los compañeros que están en el radio, a la hora de dirigirse a la pelota y levanta el pie, esos 2 segundos, pierde de vista a la pelota, la ve de reojo, pero está viendo al arquero.
Exactamente.
Entonces tiene 3 segundos el arquero, o aguantar quedarse parado, o decidirse para un perfil. En esos 2 segundos, Raúl Jiménez le cambia la trayectoria a la pelota, por eso esa precisión le hace la efectividad al mexicano del 100% que mencionas.
Exactamente, hasta el último instante, antes de conectar el esférico, está observando dónde está el portero.
Más o menos decide... como tú, Beto, cuando lo tirabas.
Ahí en el Club España, Mario, en las
exactamente
que nos echamos. Buenísimas. Sí, fíjate, realmente qué bien, Raúl. Sí,
fíjate, Beto, me recuerda mucho a Benjamín Galindo, con la única diferencia es que Benjamín tiraba igual de zurda que de derecha, ¿no?
Ambidiestro,
sí. ¿No? Pero Raúl siempre busca que el portero tome la decisión hacia dónde va, y entonces luego yo tomo la decisión a dónde te la tiro.
Exactamente. Entonces,
cuando ya el cuerpo del portero le da a él la indicación de dónde hay que tirar, por eso es que es tan frecuente que en la mayoría de sus penaltis el arquero aparece del lado contrario. Sí. Y eso es una virtud increíble en un jugador que tiene la cabeza fría en un momento muy caliente, ¿no?
Así es, muchas repeticiones, mucha concentración, perfeccionamiento de la técnica en el cobro de los penales, pero además de los penales, es, como decíamos al principio, un delantero muy completo que va, que vuela para convertirse en el titular de la selección mexicana en los próximos años. De hecho, ya es el titular, pero pensando en el próximo campeonato mundial, ahí estará seguramente Raúl Jiménez. Vamos a la primera pausa. Abundante información de Cruz Azul al volver de este primer corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Radio Fórmula, los jugadores del Atlas apoyan a Rafael Puente, Sin embargo, hay fuerte presión sobre el técnico rojinegro. Platicaremos con Daniel Guzmán, que suena para reemplazar a Puente en la dirección técnica del equipo del Atlas de Guadalajara. También platicaremos con Daniel Zaragoza, con la Chiquita González, con Nacho Ambriz, en un día muy completo de información, casos positivos de coronavirus en el conjunto del equipo de León. Y por eso Héctor ya ha contactado a Nacho Ambriz. Lo tenemos un poquito más adelante. Por lo pronto, León Lecanda, buenas tardes. Mucha información de la máquina cementera, comenzando por el estado de salud del Cata Domínguez.
Sí, mi querido Heriberto, buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Es bastante, bastante complejo todo este tema. Primero, por supuesto, la salud de Julio César El Cata Domínguez. Recién en un video institucional, el jefe de los servicios médicos de la máquina celeste, Odín Vite, aclara bastantes cosas y sobre todo manda un mensaje de tranquilidad en torno a la salud de Julio César El Cata Domínguez. Se le practicaron estudios, por supuesto una tomografía que revelaba cierta inflamación o cierto daño en los pulmones y también, por supuesto, un lavado bronquial para determinar específicamente cuál era la causa de la neumonía que tiene hospitalizado al vicecapitán de la máquina desde el lunes pasado. Bueno, Odín Vite lo que explica es que después del resultado se encontraron fragmentos del virus SARS-CoV-2, es decir, del virus que causa la enfermedad COVID-19 o el coronavirus como se conoce, y que estos virus o estos residuos vienen a consecuencia del positivo que presentó Julio César Domínguez hace 5 semanas en el brote, recordarán, de 9 personas, entre ellas 4 jugadores, 1 fue el Cata Domínguez. Sin embargo, el jefe de los servicios médicos aclara que de momento se mantiene en observación, que Cata está bien de salud, que no tiene síntomas, no tiene inflamación de la garganta, ni tos, ni tampoco es una fuente de contagio, y por lo tanto se encuentra en una habitación común y corriente en el hospital, no en el área de confinamiento para pacientes con COVID-19, él ya no tiene la enfermedad, únicamente residuos del virus, y todo esto viene a colación de una baja en las defensas del jugador debido a que padeció la enfermedad en un cuadro asintomático y también a los fuertes aguaceros en los partidos contra Santos y Puebla. Por ahora, Cata estará internado, Beto, hasta el sábado. Si todo sale bien, está en un tratamiento de antibióticos y se espera que ya el sábado por la tarde pueda estar de descanso en su casa. Por supuesto, es baja para el partido ante León, como nos lo había informado ya hace un par de días Jaime Ordiales, el director deportivo cementero.
Correcto, León. Vamos a escuchar justamente al doctor Odín Vite de la máquina cementera.
Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre la evolución que ha tenido Julio César hasta el día de hoy. Ya que tuvimos el resultado de las pruebas que se realizaron en el lavado bronquial del martes pasado por la noche, en donde reportan algunos fragmentos residuales del virus SARS-CoV-2 que él tuvo a finales de junio pasado, como oportunamente se informó. Él actualmente se encuentra completamente asintomático dentro del hospital, está cumpliendo un periodo nada más de observación y terminando un protocolo de administración de antibiótico que dura 5 días, al término del cual esperamos su alta. El hallazgo de estos residuos, lo único que confirman es que a finales de junio pasado Julio César tuvo una infección asintomática del virus y que su cuerpo está terminando de eliminar esos fragmentos, parte de lo que quedó de la infección, y que actualmente no representan ninguna amenaza para su salud ni para las personas que lo rodeamos. Julio César no es una persona que esté enferma ahorita de COVID o que pueda contagiar a ninguna persona. Tan es así que él no se encuentra dentro de un área confinada dentro del hospital de pacientes con COVID. Él está en una habitación normal, porque sabemos que el riesgo de infección por COVID es nulo. En caso de que hubiera algún riesgo, evidentemente estaría metido en una área confinada de este tipo de pacientes. Julio César se encuentra bien, asintomático, cumpliendo el curso de tratamiento como lo acabo de explicar, y esperamos que el próximo sábado, si no hay ninguna complicación, él pueda salir y estar en su casa, recuperarse, terminarse de recuperar de la infección que tuvo. Actualmente, él no tiene deficiencia respiratoria, no tiene temperatura, no tiene tos, no tiene dolor de garganta, ni ninguna sintomatología asociada. Cualquier cambio en su evolución o cualquier situación que modifique el plan de tratamiento que se está estipulando hasta ahora con los médicos especialistas, lo informaremos oportunamente a través de los medios oficiales del club. Muchas gracias.
Las palabras de Odín Vite, el doctor del equipo de Cruz Azul. Por otra parte, León, hay información del día también de la máquina con respecto al aseguramiento de las oficinas corporativas de la cooperativa en Insurgente Sur 5550, al sur de la capital de la República Mexicana.
Frente a Gran Sur, Beto, al digamos la plaza de Gran Sur, ahí se ubica el corporativo de Cruz Azul, y a partir de las 3 de la madrugada, los socios que estaban suspendidos en funciones, mediante una orden del juez 60° de lo civil en la Ciudad de México, se apersonaron en las oficinas de Cruz Azul. Ellos llegaron acompañados de un grupo de seguridad privada y también de numerosos elementos de la Policía Capitalina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido a que, bueno, estos elementos de la Policía de la Ciudad de México habían sido apercibidos por el juez de que tenían que colaborar en esta toma de las instalaciones. Bueno, todo esto sucedió de madrugada, Beto. En este mismo momento, los socios José Antonio Marín, a cargo del Consejo de Administración, y Víctor Manuel Velázquez, el presidente del Consejo de Vigilancia, de acuerdo con esta orden del juez 60°, han sido restituidos en sus funciones. Se les ha entregado, a través del uso de la fuerza pública, el control de las oficinas corporativas de Cruz Azul. Esto incluye también el acceso a todas las fuentes contables, administrativas, legales, jurídicas, etcétera, etcétera, de la cementera, es decir, el control de la compañía completa, más allá del equipo de fútbol. Y, por supuesto, también hay que mencionar al aire que el secretario particular del licenciado Guillermo Álvarez, Guillermo Patiño Vera, fue encontrado por los policías capitalinos en posesión de casi 500 mil pesos en efectivo y documentación de la cementera. Esto ocurrió a las 3 de la mañana, con un post-it o un letrerito que tenía la palabra triturar. Entonces, Beto, esto es parte, obviamente, de una historia muy larga que todavía tiene mucha tela por donde cortar, pero en este momento el grupo opositor al licenciado Guillermo Álvarez tiene control físico y administrativo de la cementera.
Oye, te pregunto, León, este señor Guillermo Patiño, el secretario particular de Guillermo Álvarez, con este post-it que me dices de triturar documentos, que cosa que es muy grave, y el asunto de tener en la mano, yo estoy viendo ya el video ahorita aquí a la mano, está con 500 mil en fajos de billetes de 500 y de mil. Está uh-huh. Tomando él todos los, él tomó todos los, lo detuvieron a él esta madrugada. ¿Y de qué podría acusársele en el caso de que lo sometan a la autoridad?
Sí, es una excelente pregunta, mi querido Héctor. Saludos. Pude confirmar con el abogado, el defensor, el litigante del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, Guillermo Barradas, el hecho de que Guillermo Patiño Vera no fue detenido en ese momento. Únicamente se le exhibe en estas fotografías y videos, de los cuales ESPN ya tiene una copia, los pueden consultar para quienes nos escuchan en nuestro portal de ESPN.com.mx, pero no fue detenido. Lo que sí es que el dinero fue puesto a disposición del juez 60° de lo civil en la Ciudad de México, el que ha mandado este ordenamiento para la restitución de los consejos y la toma de las instalaciones, y por supuesto también ha sido dado al conocimiento del Ministerio Público para que inicie las diligencias, las investigaciones. Puesto que, digamos, de forma inicial, el licenciado Guillermo Patiño Vera no pudo comprobar el origen del dinero y, por lo tanto, se le puede acusar de lavado de dinero y puede seguírsele una causa, ya sea civil o penal, de acuerdo con lo que pude confirmar con el abogado Guillermo Barrada.
León, muchas gracias por la información.
Beto, por nada, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula y gracias a quienes nos escuchan.
Muy buenas tardes. Siguen, Beto, surgiendo informaciones.
Para complementar solamente, mira, el juez 60 de lo civil de la Ciudad de México es Jonathan Julián Molina Juárez, y él dispuso a través del secretario adjunto que se recuperaran las instalaciones, no solamente esta que está en el Gran Sur, sino también todas las plantas de Lagunas Oaxaca, la planta de Jaso Hidalgo, las instalaciones que tienen en Puebla y en Aguascalientes. Todo esto para que regresen a la vida institucional de la cooperativa Cruz Azul y ya sean utilizadas para los fines que los socios finalmente requieran. y de momento siguen, tienen que ser entregadas al Consejo de Administración que preside José Antonio Marín, y que seguramente como ganadores de este juicio, ellos después convocarán, ya habían hablado de una asamblea para el 26 de agosto, no sé si luego ellos determinen otra fecha para llevar esta asamblea a cabo, en donde pues ya se formalicen ya las personas que seguirán al frente de la cooperativa o si cambian de alguno de los miembros. El caso es que también hubo un llamado de unidad hoy mismo y vamos a esperar a ver qué resulta de esto, porque este caso no está terminado. A mí lo que me sorprende es que hayan dejado libre al secretario de Billy Álvarez, porque él podría llevarlos al lugar donde está ahorita, escondido de la autoridad. Y también hoy supe yo que la policía por la mañana fue a la casa de Víctor Manuel Garcés Rojo, tratando de detenerlo hoy mismo, y seguramente hoy empezaron a tratar de cumplimentarse las órdenes de aprehensión.
Pues sí, ya pasó prácticamente una semana, Héctor, una semana después de las órdenes de aprehensión. Todavía no ha habido tales arrestos a los personajes que están ahora mismo en la mira, y vamos a seguir esperando a ver qué ocurre. ¿Existía la posibilidad de que Guillermo Álvarez, Héctor, pudiera mantenerse?
¿Entregarse?
¿O permanecer en un arresto domiciliario?
No creo que quepa esa posibilidad, Beto, no por ahora. Sí, por ahora
vamos.
No.
A la pausa, volveremos enseguida con más información en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Hola, mis compañeros y yo solicitamos este espacio para dar la cara, para enfrentar estos momentos. Hubiera sido muy fácil haber sacado un comunicado o haber sacado un inscrito en nuestras redes sociales, pero no, estamos haciendo frente a esta situación y a continuación le tenemos un mensaje. El día de ayer nos juntamos con la directiva y les pedimos que Rafa siga siendo nuestro entrenador, porque confiamos ciegamente en él, vemos lo que trabaja, lo que nos transmite, y estamos convencidos que él es el líder de este barco. También es un llamado para unir fuerzas entre todos, para que los jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición nos unamos. Todos queremos el mismo objetivo, que es llevar a Atlas a los más grandes. Así que nada, esta es una invitación para unirnos entre todos y salir todos adelante.
Es la voz de Lolo Reyes, el mensaje de apoyo de los jugadores del Atlas a su entrenador, pero tantas derrotas tienen contra la pared a Rafael Puente del Río. En la línea telefónica está Daniel Guzmán. Dani, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Mario Carrillo y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, Heriberto. Un saludo para todos ustedes, para Héctor y para Mario.
Igualmente, Dani, qué gusto saludarte. ¿Qué tan factible podría ser tu llegada a tomar las riendas del conjunto rojinegro en un momento dado?
Mira, Heriberto, la realidad es de que siempre cuando pasa un evento o un rumor, como en este caso la salida de Rafa Puente o del equipo del Atlas, obviamente siempre se me involucra a mí, ¿no? Y hay un porqué, porque fui jugador del Atlas, jugué un año en el Atlas, estuve como entrenador también en el Atlas en una situación muy difícil donde el equipo lo tomamos cuando tenía 12 puntos abajo del descenso. Y gracias a Dios, pues obviamente salvamos al equipo, ¿no? Nada más duré un año trabajando como entrenador y se quedó obviamente esa semillita en ese momento donde la afición obviamente salió contenta, ¿no? Entonces, ante el rumor, la verdad, no he tenido ningún acercamiento con nadie y pues así siempre se me involucra cuando hay una situación de esta manera en los equipos tapatíos.
Pues, sí, Dani, te saludo con mucho gusto. Daniel, tú te has estado preparando, yo lo sé que has estado preparándote mucho, has ido a Europa, has estado en contacto con muchísima gente del fútbol, sigues preparándote, sigues estudiando, y sin embargo hace rato que no diriges. ¿Qué tanto has madurado en estos últimos, digamos, meses o tal vez un par de años, como para decir ahorita me enfrentaré un problema como este, el Atlas, que no es nuevo, que ya viene de varios torneos arrastrando? El problema porcentual está muy abajo en el porcentaje, sigue cayendo en el porcentaje. ¿Qué tan difícil es sacar adelante un problema como este?
Mira, tú bien lo acabas de decir, Héctor. La verdad, obviamente ya voy a cumplir 55 años. El año pasado hice 3 viajes espectaculares, pero por gusto personal, me fui 15 días al Atlético de Madrid con el profesor Oscar Ortega, el uruguayo, a ver la filosofía Simeone, ¿no? Que es un éxito total en Europa. Estuve en Atlanta United también 15 días y estuve en Brasil, obviamente. Eso es un gusto personal para refrendar única y exclusivamente los 35 años que llevo de carrera como profesional del fútbol. Y me voy contento porque obviamente hay algunas innovaciones, que la tecnología y todo eso, pero ya la parte estructural, la parte de resolver problemas, la parte de superar este tipo de problemas individuales y colectivos, pues obviamente, ¿qué te puedo decir? Ya tengo muchos años en el medio, he salvado muchos equipos del descenso, no recuerdo, han sido 6 o 7 equipos en situaciones similares, y yo creo que cuando uno ya tiene la experiencia, uno ya viene renovado, uno sigue teniendo ese crecimiento personal y profesional, que es una filosofía de vida muy particular, y la llevas a la práctica, obviamente, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, con mentalizar al jugador individual y colectivamente, con darles ese sueño, llevárselos y transmitírselos a cada uno, lo que es la etapa de fútbol. O sea, son un sinfín de trabajo integral, que eso lo hago yo y mi cuerpo técnico. Entonces no me asusta ningún reto, ¿no? Porque antes había adquirido retos más joven y estaba yo como más deschavetado, ¿sabes? Agarré a Tecos en el último lugar, a 6 meses de ir en el descenso, y creo que llegamos a una final que la ganó Mario con América. Entonces, pues ya no me asusta, ya la verdad, ya yo creo que todas las cosas se pueden hacer posibles siempre y cuando sigas creciendo y sigas apoyando, obviamente, a un equipo que está en este momento con malos resultados.
Yo creo que los antecedentes con equipos muy ganadores y los antecedentes con equipos en problemas te convierten, Dani, en un candidato automáticamente en un caso como este. Te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
Al contrario, Heriberto, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Un saludo para todos.
Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, Daniel Guzmán. Y ahí está la posibilidad, el rumor de que Daniel Héctor pudiera convertirse en el técnico del Atlas de Guadalajara. Todo depende del resultado del próximo fin de semana en la última llamada que tiene Rafael Puente con el conjunto rojinegro.
Sí, digo, a mí me gustaría realmente que reaccionara el equipo, que le fuera bien a Rafa, que las cosas mejoraran, pero pues no podemos olvidar que también Daniel conoce al grupo Orlegui, conoce a Alejandro Iraragorri, conoce cómo funciona la filosofía de este grupo, fue campeón con el Santos, salvó del descenso al Santos, en el Atlas también hizo muy buen trabajo como jugador y como técnico, pues por eso sí, lógico, yo entiendo que lo candidaten ahora, porque es natural, él tiene una relación con el Atlas de mucho tiempo.
Definitivamente. Y con respecto a JJ Macías, Mario, se habla mucho en Europa, o por lo menos en los corrillos futboleros y de promotoría, con respecto a una posible salida de este excelente delantero mexicano para el Olímpico de Marsella. Pudiera ser el destino de JJ Macías, una oferta, ya platicaremos con Jesús Bernal, de 10 millones de euros, y el futuro de Macías podría estar pronto, Mario, en el fútbol europeo.
No, bueno, primero comentarte que estamos hablando de uno de los jugadores con más futuro en el fútbol mexicano y más completos. Este chico, lo hemos mencionado, Héctor, tú, Beto, es un diamante en bruto. Le falta un montón de cosas por hacer y le viene muy bien el fútbol holandés, que es muy formativo para dar el paso definitivo a Europa. Yo creo que sin duda, tarde que temprano, aunque este equipo Guadalajara no tiene llegada, individualmente se ve bastante, bastante bien, se le ven condiciones, cambio, ritmo, shoot, mentalidad, movilidad, cosa que hemos visto cuando transmitimos el fútbol holandés. Hay muchísimos jugadores que no tienen la capacidad que tiene JJ Macías. Por lo que respecta en este momento, Héctor, Heriberto, Murrieta, en este momento es el entrenador del Atlas, es Rafa Puente, y seguramente le va a ir muy bien. Yo creo que este Atlas ha jugado bastante bien, ha mejorado, no se le han dado los resultados, pero hasta ahorita él es el entrenador.
Exactamente, todavía con una oportunidad importantísima en la jornada número 3, que por cierto va a arrancar el día de hoy. Vamos a saludar a Jesús Bernal. Jesús, mucho gusto en saludarte. Como siempre, tienes información allá en la Perla Tapatía.
Así es, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes y para la gente que nos sintoniza. Pues los escuchaba con atención sobre el tema de José Juan Macías, todo esto a raíz de una publicación que sale el día de hoy en la prensa de Francia. Pero la realidad es que hoy, 6 de agosto, Ricardo Peláez aún no tiene en su escritorio una oferta firme por el futbolista. Se le ha vinculado con muchos equipos, la Real Sociedad, el PSV, el propio Ligue, el Lille de la Ligue 1 allá en Francia también, ahora el Olympique de Marseille, pero no existe una oferta en el escritorio todavía. Ojo, esto no significa que no vaya a llegar, porque hay que recordar que el mercado de fichajes en Europa cierra hasta octubre por el tema de la pandemia, de que la Europa League y la Champions League se extendieron, entonces le van a dar oportunidad a los jugadores, a los equipos, perdón, de reforzarse hasta el mes de octubre. Y por lo mismo el Guadalajara se previno, y hay que recordar que llegó Ángel Saldívar, que hoy está en el equipo y que sería ese plan emergente en caso de una hipotética salida de JJ Macías. Pero al día de hoy todavía no hay oferta en el escritorio de Peláez y ellos están a la espera, dispuestos a negociar.
Con respecto a Chofis López, Jesús, ¿qué contiene este video del jugador del Guadalajara?
¿De cuál video te refieres?
De la entrevista que le hicieron.
De la entrevista, sí. De la entrevista.
Correcto, ah, bueno, reclamo, ¿no? ¿Qué hace a los aficionados?
Sí, respondía a las críticas, ¿no? Que le han hecho la afición en los últimos días. Lo han tomado a él como alguien que culpable o responsable de la situación, y decía que critiquen también a sus compañeros, no solo a él. El asunto es que había mucha expectativa en este futbolista. La mayoría de los técnicos lo han respaldado a Chofis López, ha permanecido en la institución a pesar de encontrarse en la cuerda floja en muchas ocasiones. Hay que recordar que está esa posibilidad de intercambiarlo, venderlo, y de repente levanta el nivel en los últimos tres partidos del torneo y se vuelve a quedar. Entonces, a partir de ahí no es donde la afición ha comenzado a criticarlo, también por el sobrepeso que mostró después del tema de la pandemia. Y eso pues ha valido para las críticas, y por eso justamente él comentaba hacia la cadena TUDN pues esta situación de que no solamente lo critiquen a él, sino también a sus compañeros.
Oye, Jesús, y lo de los posibles contagios, creo que el de Toño Rodríguez ya se confirmó que no está positivo, ¿verdad?
Así es, Héctor, buena tarde. Estuvo en duda durante la semana porque una persona muy cercana a él salió positivo. Entonces el protocolo indicaba que tenían que aislarlo y hacerle las pruebas pertinentes para evitar un contagio hipotético con otros compañeros y también para poder determinar con exactitud cuál era la situación. Le hicieron las pruebas, de hecho hoy en la mañana comenzó la práctica trabajando por aparte, y cuando le notificaron que salió negativo, de inmediato lo integraron al primer equipo, así es que él podrá ver actividad ante la escuadra del Puebla este fin de semana. Los que no, Alexis Vega, Oribe Peralta, Fernando Beltrán, que no logran recuperarse todavía, no están descartados, pero obviamente el tiempo apremia, y mientras menos tiempo de trabajo tengan con el equipo, también en la parte futbolística se va complicando más el poder pensar que los usen al menos de arranque en este partido contra el Puebla.
Correcto, Jesús, muy completa como siempre la información. Muchas gracias y un abrazo hasta Guadalajara.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes, Jesús Bernal, allá en la Perla Tapatía. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Van a regresar a la titularidad con el equipo de Monterrey, tanto Hugo González como Dorlan Pavón, después de haber sido separados para el partido anterior por romper los protocolos internos del equipo de Monterrey por su presencia en un convivio. Van a poder jugar desde el inicio contra el equipo de Santos Laguna. Y escuchábamos, Mario, sobre Chofis López, un jugador con muy buenas condiciones que no acaba de consolidarse en las Chivas.
Sí, y aparte escuché los comentarios de TDN, Alex de la Rosa, creo, y la muchacha que hizo la entrevista. Pero yo te iba a decir algo, Beto. Hace mucho, mucho tiempo el Guadalajara no tiene un jugador de esas características ni de esas cualidades. Y en verdad, nosotros como directores técnicos tenemos que ser también, aparte de preparadores, conductores. No todos los jugadores son filósofos, estudian derecho, no somos psicólogos. Es decir, el jugador es tal cual, sus condiciones son innatas de este chico. Por eso Vergara insistía mucho en psicólogos que los llevaba no sé a dónde para prepararlos mentalmente. A este chico mentalmente se le tiene que ayudar porque no encuentras en Guadalajara un jugador de esas condiciones. Es muy fácil criticarlo y verlo cómo se sienta y cómo está pintado. Sí, ¿Cómo le ayudamos nosotros para que crezca en la cancha, Beto? Yo me pregunto eso. Eso sí me tiene un poquito inconforme en las críticas de este chico, que todos sabemos cómo es y todos sabemos por qué no ha dado. Pero creo yo que muy pocos jugadores en Guadalajara han surgido de esta característica como este chico.
Sí, sin duda tiene talento de sobra, habilidad, buenas condiciones técnicas, Chofis López allá en las Chivas. Vamos a saludar con muchísimo gusto a dos glorias del boxeo mexicano, Daniel Zaragoza y Humberto La Chiquita González. Daniel y Humberto, qué gusto saludarlos. Aquí estamos Héctor Huerta, Mario Carrillo y Heriberto Murrieta. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Muy bien, pues muy buenas tardes. Un gusto aquí saludarlos.
Qué gusto, Daniel. Humberto, ¿nos escuchas también?
Sí, te escucho muy bien y estoy muy bien, gracias a Dios. Y me da también gusto saludarlos y platicar con ustedes todo lo que me quieran preguntar. Estoy puesto.
Qué gusto, Humberto. Qué gusto, Daniel. ¿Cómo está eso de que van a pelear el próximo 14 de agosto? ¿Qué los lleva a tomar la decisión de enfrentarse en un cuadrilátero?
Lo que pasa que estábamos viendo la posibilidad de hacer función de voz y una exhibición para ayudar a los muchachos que van en un respaldo, porque pues andan ellos queriendo pelear y pues no saben de dónde y todo, porque se ha cancelado todo por con esta pandemia. Y la idea de mi hijo fue decirme a mí, dile a tu compadre en Zaragoza para que pues tú con él se puedan echar una exhibición. Y yo le pregunté a mi compadre, le hablé por teléfono y me dijo que sí. Se lo agradezco mucho porque me dijo luego que va. O sea que no me preguntó que hay esto y esto. No. Él dijo que va para reactivar el boxeo en el Estado de México y también para esa función, para ayudar a los muchachos. Y eso me dio gusto que él lo dijo. Y por eso esa idea fue de mis hijos y dijimos, órale, va. Yo sé que mi compadre es atleta, es un deportista que siempre está entrenando, está en el gimnasio, y pues yo también estoy ahí ahorita en la cuarentena, estoy haciendo ejercicio en mi casa, en su casa, estoy ahí meneando, estoy dándole a acostar y todo, y corriendo y todo, pero pues para hacer con mi compadrito una exhibición de tres rounds que debe estar buena, porque pues la verdad él se ve bien y yo sé, no sé si se vea bien o se vea mal, pero dice que está bien.
Oye, por lo menos me voy a ver delgado.
Perfecto, Daniel. Delgado.
Oye, saludos a los dos. Humberto acaba de comentarnos cómo fue esta historia de lo que van a hacer. Daniel, pero vas a tener que pegar a tu compadre y pues y de repente se pueden calentar durante la pelea y se van a dar de más, ¿no?
Pues hemos boxeado muchas veces desde que él era jovencito. Boxeábamos ya posteriormente los dos como campeones del mundo, intercambiamos muchas veces golpes ayudándonos mutuamente, y pues ahora con esto para la reapertura del boxeo en el Estado de México, pues apoyarlos porque los jóvenes a esto se dedican y se dedican a esto para llevar pues dinero a su casa, y pues vamos a ayudarlos para que lo puedan hacer. Ya con esto ya llevan 4 meses inactivos y pues hay que darles una manita.
Okay, y esta pelea lo van a hacer obviamente sin público, pero va a ser televisada, supongo que por ahí ve el objetivo, ¿no? De que a través de la televisión se reactive esto del boxeo, ¿no?
Sí, se va a pasar por imagen ya posteriormente en las redes del Consejo Mundial de Boxeo, y pues todo lo que se pueda recaudar pues para los chavos, nosotros lo hacemos por amor al arte. Yo acepté, pues llevo un rival facilito.
Lleva un rival fácil que tira un jab chueco y se lo conectamos.
Buenísimo.
Llévate en guardia. Daniel, ponen Daniel guardia, Zaragoza.
A ver, guardia, adelante, Mario.
Y tiro un jab. Y el jab va recto al frente de donde yo estoy, al frente. Pero yo tiré un jab chueco y se lo conecté. No sé cómo lo hice. Tengo mucha puntería.
A ver, Mario.
Daniel Zaragoza, habla Mario Carrillo.
Sí,
siempre me encontraba en el vivero de Coyoacán corriendo contigo. ¿A dónde estás corriendo ahora, compañero, que no te he visto?
Enfrente de la Mega hay un parquecito con una pista de 690 metros, más o menos, que tiene tartán. Y para mis piernas viejas me cae muy bien ese tartán. Entonces ahí estoy corriendo.
Lo que pasa es que se está cambiando de otro lado para que la gente no se dé la gente cuenta que está entrenando bien. Él se está cuidando para que no lo estén checando la gente, porque va a decir, me van a poner miedo, me van a meter miedo de que está entrenando acá. Entonces, pues él se está escondiendo, no quiero que lo veamos.
Oye, Beto, pues yo creo que hay que agradecerles a los dos el gesto tan bueno que tienen. No. Felicidades a los dos, fueron grandes, grandes figuras del boxeo mexicano. De verdad se les estima, se les respeta, se les quiere. Y qué bueno que de esa manera reactiven el boxeo, Beto.
Totalmente, sí. Totalmente, Héctor. 14 de agosto, ¿en dónde y a qué hora?
Va a ser acá en Ciudad Neza, va a empezar creo que a las 7, con las peleas que van a ser de 8 rounds, van a ser peleas de 6 y de 10. Pero vamos a estar bien. Yo creo que como te digo, es para activar el boxeo y para que la gente pase a puerta cerrada, como todo.
Sí, sé que claro.
Mi compadre se acaba de hacer también exámenes, él, y le salió muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Yo me he hecho exámenes ya dos de esa pandemia de COVID. Y estoy bien, uh-huh. Gracias a Dios. Entonces, todo eso es para reactivar el boxeo y para ayudar a los muchachos que quieren pelear y que,
sí,
en verdad,
buen detalle.
Que quería pelear y todo, y pues salió positivo, pero pues ni modo, y ese chavo lo he visto y ese día le voy a yo a regalar una lana, darle una lana porque anda limpiando parabrisas. Entonces, en verdad, mira cómo está la cosa, está muy difícil.
Claro, qué buena iniciativa. Humberto, ¿qué edad tienes tú, Humberto, y qué edad tienes tú, Daniel?
Pues yo a mi compadrito, él dice que él me agarraba jovencito, ahora lo voy a agarrar yo más grandecito. Va a ser al revés.
¿Qué edad tienes tú, Daniel?
62 años.
62. ¿Y tú, Humberto?
Yo voy a cumplir 54.
Correcto. Ah, bueno, sí. Hay una diferencia de edades. Qué interesante será verlos. Gracias, Chiquita González. Gracias, Humberto. Gracias, Daniel Zaragoza, también por tomar la llamada.
Al contrario, ahí esperamos que nos vean en las redes sociales.
Por supuesto, que les vaya muy bien. Un abrazo,
yo,
con cariño,
yo les mando,
con reconocimiento.
Yo les mando un saludo y muchas gracias por la entrevista y hacerle la invitación a toda la gente para que vean en las redes sociales, para que vean esta exhibición que va a ser de grandes peleadores que son guerreros, que fueron guerreros en el ring.
Sí, hombre. Un abrazo para los dos.
Y dos grandes mexicanos. Muchas gracias, que les vaya muy bien.
Sí, señor.
Hasta luego.
Gracias.
Buenas tardes. Vamos a saludar a Nacho Ambriz, el técnico del equipo de León, que está en la línea telefónica. Nacho, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, Mario Carrillo y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Heriberto, me la va muy bien. Espero, Héctor y profe Carrillo, qué gusto saludarlos. Espero que toda la familia estén muy bien.
Igualmente, Nacho, nuestros mejores deseos. ¿Te gusta el box ahora que escuchábamos a la
chiquita? Sí, fíjate que ahorita justamente tengo el gusto de conocer a la chiquita González.
Ah,
me dio
bien.
Mucho gusto escucharlo. Y bueno, quién no conocer a Zaragoza, que es un gran peleador. Y qué bueno que van a hacer una, por ahí estoy yendo con una pelea de exhibición.
De exhibición, sí, sí.
Sí. Oye, ¿tú alguna vez te rifaste a golpes a lo largo de tu vida?
En el barrio, sí. En el barrio.
¿En el barrio?
Me tocó tirarme otra así contra, cuando fueras calle contra calle, pues si no, no vives.
Si no, sí, no pones sí, en sí. La calle, sí.
Totalmente. Oye, Nacho, hablando de lo futbolístico y de lo de la pandemia, ¿cómo está el asunto de los contagios en el equipo de León?
Mira, yo creo que no nomás para León, para todos los equipos, está complicado, sí. La situación. Nosotros hemos estado haciéndonos pruebas, hemos tenido la fortuna que no habíamos salido, pero en esta última nos salieron dos jugadores. Pero digo, no estamos ajenos, nadie está ajeno a esto. Es cierto que yo había pensado en alguno de ellos que para jugar, hoy tuve que replantear otra vez un poquito al equipo, pero bueno, te reitero, ya me pasó con otros dos en las primeras jornadas y ahora me cayeron otros dos, pero te digo, pero bien, después bien, ¿por qué? Pues porque el equipo de alguna u otra forma tenemos una idea futbolística y que todos mis jugadores la saben.
Adelante, Mario.
No, simplemente no le quiero preguntar nada a Nacho, simplemente felicitarlo
felicitarlo y agradecerle cómo me recibió en Madrid con Atlético de Madrid, que no le he dado las gracias. Pero ahora que lo veo de entrenador, me ha gustado mucho el León. Y lo más importante, le ha dado un sello de la casa muy interesante. Preguntarte, Nacho, solamente esta, a Gerardo Esquivel, a tu cuerpo técnico, felicitarlos. ¿Cómo han hecho para sostener este fútbol tan agradable que lo intentan y lo intentan? Ahora en Monterrey lo intentaron y hasta el minuto 80 aproximadamente, no me acuerdo.
El golazo de Montes.
El gol Montes, pero insistieron y no se cansaron de insistir. Y la idea futbolística es permanente, Nacho. Yo la verdad que te felicito. Y dinos cómo le hacen para hacer todo eso.
Mira, Mario, antes que nada agradecerte, la verdad, y nada, a mí no me tienes que hacer nada, sabes que te aprecio mucho, que te respeto, y ¿cómo lo hemos logrado? Pues simplemente hemos plasmado una idea, que tú también sabes que tengo aquí a Omar Carrillo, que me ayuda también, muchos tips por ahí te los hemos robado, no te creas, pero creo que hemos logrado convencer al jugador primero porque lo entrenamos, lo trabajamos, lo ejecutamos y después una vez que nos apoyamos en los videos, que cuando juega el equipo les mostramos que lo que nosotros trabajamos a ellos les agrada, se sienten a gusto y luego creo, Mario, y que no me vas a dejar mentir, hemos encontrado un equipo con mucho compromiso, con muy buen pie casi la mayoría de ellos. Y luego, pues lo único que hacemos es fortalecernos mentalmente, ¿no? De creérnosla. No es fácil, bien dices tú, de mantenerse jugando bien al fútbol. Creo que lo vamos logrando. El otro día tuvimos un adversario muy, muy complicado, como fue Monterrey, con su idea de juego muy respetable. Pero como tú dices, nunca, yo les pide en el entretiempo que no perdiéramos la paciencia. Aparte, la cancha no ayudaba mucho. Y después, bueno, un gran gol del Chapito al minuto 83 nos hace sacar un buen resultado, que también recobramos ánimo, pero yo creo que parto más, Mario, al gran compromiso que tiene el equipo para jugar bien al fútbol.
Oye, Nacho, yo también...
Perdón que te interrumpa.
Sí, Mario, sí, vas. Dices,
pero no es tanto compromiso, es decir, al margen del compromiso, Nacho, la idea futbolística que tienes es muy agradable, van siempre buscando el frente y eso a todos nos gusta y, hombre, te agradecemos y que sigan así. Perdón,
Héctor. Muchas gracias, Mario.
No hay problema. No, yo te quería preguntar justo por eso. Dijiste que el Chapito Montes acaba de meter un gol que parecía de otro partido. Las condiciones de la cancha no permitían a dos equipos como Monterrey y León, que saben jugar muy bien a nivel de pasto, no les permitió muchas posibilidades de lucir, pero... ¿qué pasa con este Chapo Montes que tuvo una fractura terrible, que tiene 34 años, que está jugando como un jovencito, que ejerce todo el liderazgo del equipo, que se eche el equipo al hombro? ¿Qué has logrado con él, Nacho, para que esté jugando así con esa alegría que juega?
Mira, Héctor, sería una ahora sí que una buena plática entre tú y yo contártela cómo estuvo. Sí. La primera que le dije cuando yo llegué, le dije, olvídate jugar de 10, a mí no me interesa que juegues de 10. Me gustaría convencerte que puedes jugar de segundo contención. Ya le expliqué el porqué yo quería, que iba... El único que me decía es que no voy a llegar al arco rival. Le dije, bueno, no llegarás porque tú no quieras, pero si realmente tú sabes de la jugada ofensiva, verás que vas a llegar muy bien de segunda línea. Y entonces, y después, en él, la verdad que él siente los colores de la institución, un referente... Sí. Es un referente para el club, para la afición, para los dueños, para la parte interna del grupo. Y después, bueno, yo decidí darle la capitanía porque yo sentía que era el que más, entre Nacho, Fer, Navarro y él, y William que estaba, podían ser los que volverse a adueñar, entre comillas, del equipo, ¿no? Pero adueñarse en la forma en que son gente trabajadora, gente honesta, gente responsable, con un gran compromiso ante la afición y ante lo que son los colores del club. Y después le dije, si tú te logras convencer y prepararte mejor físicamente, vas a lograr. Y hoy lo ves trabajar, Héctor, de verdad, mis respetos. Está en el gimnasio, jala a los chicos, come bien, ha cambiado su alimentación, lo ves disfrutar otra vez al fútbol, y pues para mí, que soy el entrenador, pues es un gusto verlo,
lo que yo alguna vez le comenté, le dije, no te quiero solamente capitán de sencillo, te quiero un capitán, lo que
de
es
veras,
un capitán de dentro de la cancha. Y la verdad que lo ha hecho muy bien.
Muy bien. Oye, Nacho, ¿y cómo? ¿Por qué le ha costado trabajo al equipo, la verdad, sustituir a JJ Macías, que siendo un chico, él llegó a sustituir a Boselli y no le pesó el compromiso y lo hizo bien? Y después de él, pues está Godínez, está Leo Ramos, ahora llega Gigliotti, pero ha costado trabajo encontrar el centro delantero, ¿verdad?
Pues un tipo como Macías es difícil encontrarlo, doctor, ¿no?
Sí.
Y es difícil, por ejemplo, pues reemplazarlo, así como en su momento fue con Mauro. Y después Mena me ha ayudado a hacer una gran cantidad de goles. Lo único que te saco de rescate, Héctor, que el equipo sigue metiendo goles.
Mucho,
que sigue,
sí.
Que sigue
generando.
Haciendo, generando, ¿no? Tenemos acciones ofensivas que llegamos constantemente con uno, con otro hombre, pero siempre esos jugadores, pues sí llegan su momento a pesar, pero Héctor ya no lo tengo. Tengo a través de hoy de Nico Sosa, de Armandito González, de Manuel, de los que tú me mencionas, poder armar algo que nos siga permitiendo generar acciones de gol.
Nacho, muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada.
Al contrario, Heriberto, te mando un fuerte abrazo, Héctor también.
Igual para ti, Nacho.
Profe Carrillo, igualmente, y seguir invitando a la gente que nos sigamos cuidando, porque esto se pone complicado.
Totalmente, por supuesto, sí, Nacho, que te vaya muy bien. Muchas gracias por tomar la
llamada. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Nacho,
hasta luego, gracias.
El técnico del equipo de León, por cierto, no viaja Navarro a la capital para jugar contra Cruz Azul, pero seguramente va a reaparecer contra el Pachuca la próxima semana. Ya está recuperándose Fernando Navarro, este lateral volador del equipo de los Panzas Verdes.
Tampoco viaja Giovanni, Beto, con el
Giovanni
América.
No viaja,
tampoco viaja a Aguascalientes.
Correcto, correcto. Sí. Héctor no va a viajar para el partido contra Necaxa, mientras que Chalá, que dio un buen partido el domingo anterior,
ya fue vendido.
Queda fuera ya. Exacto, oficialmente del equipo de Toluca. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Mario, Héctor. Buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Buenas tardes.
Un verdadero privilegio estar con dos figurones.
Igualmente.
Gracias, Mario. Gracias, Mario. Un abrazo.